Crónicas del crimen sin salir de casa. Código 112. Alejo Lucas.
Que no se merecía la muerte que tuvo el pobre, era una excelentísima persona y...
Pues pedimos que se califiquen los hechos como un delito de asesinato, entonces, bueno, que implique una pena más agravada que la solicitada por el fiscal, entre unos 20 y 25 años.
Lo que ocurrió en aquel taller, solo ellos dos lo saben y él no tiene capacidad de recordarlo. Ahora, sí que está claro que fue una pelea y en una pelea puede pasar cualquier cosa.
Estoy muy arrepentido de todo lo que ha pasado y pedir disculpas tanto a la familia como a todo el mundo.
¿Crees que se va a hacer justicia para tu primo?
Eso espero.
El asunto que hoy nos ocupa es el crimen de Barinas, la muerte de un camello, José María Alifante, Cartagena, a manos de uno de sus clientes, Pedro Antonio El Torrente.
Pues fíjate, todos los datos, como siempre, los tiene nuestro compañero de SET Televisión, Alejo Lucas, que ya saben que desde la semana pasada pues ya volvió en esta nueva temporada con Código 112 cada jueves, pero los miércoles nos lo quedamos nosotros un ratico aquí en Plaza Pública. Alejo, buenos días.
Buenos días, Carmen, buenos días. Adolfo, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Con la que está cayendo, es bueno relajarse con estas cosas, ¿verdad?
No. Tenemos en menú este asunto que hemos tratado mucho en Código 112, pero yo estoy por pedirle a Joaquín Asparren que siga aquí, porque está la política mucho más interesante que los bajos fondos.
Déjalo que se quede, se tiene que ir a casa.
Estamos con la política que vamos...
Tenemos jeringuillas, tenemos puñaladas traperas, tenemos interpretación de normas. Esto está mucho más interesante.
La verdad es que podría dar para una serie, ¿eh? Intrigas políticas, en fin, tenemos un poquito de todo.
Pero no guárdame la cría, que lo que viene ahora también tiene su miga, ¿eh? Y estamos hablando de un asunto pues que, en fin, toda muerte tiene pues ese punto de sobresalto, pero esta tiene especialmente tintes también dramáticos, ¿no?
Sí, se parece mucho al caso que ya hablamos la semana pasada. Sí. Es un crimen de manual entre personas habituadas al narcotráfico, consumidores, y también con cierto punto de salvajismo, aunque eso sí que no se recogió en la sentencia. Hablamos de la muerte de José María Alifante Cartagena, que era vecino de Barinas, era mecánico oficialmente como trabajador, como empleado, pero en verdad se dedicaba al narcotráfico. Y en diciembre de 2016, el 5 de diciembre, pues fue hallado su cuerpo. La situación de cómo se halló, pues es algo familiar, porque hay que irse a Barinas, esa pedanía preciosa de Abanilla, bastante alejada, con unos vecinos muy concretos. José María, pues habitualmente iba a casa de su madre a comer o a por comida. Y fue así como ese diciembre de 2016 se conoció un caso que tardó en resolverse y que ha sido juzgado bastante recientemente. Vamos a escuchar cómo contábamos en Código 112, pues cómo arrancó este caso.
Lunes 5 de diciembre. Josefa da la voz de alarma, pide que busquen a su hijo. Cenaba todos los días en su casa, pero esa noche no se presentó.
Su tía me llamó a las 10 menos 10 para ver si yo sabía algo. Yo me asomé por la persiana y dije, el coche sí que está. Otra cosa más no te puedo decir.
Comenzaba a mascarse la tragedia. Fueron un tío y un primo de la víctima quienes accedieron al garaje donde encontraron su cuerpo. Sobre un charco de sangre y con la cabeza chafada, según fuentes cercanas a la investigación. José María fue asesinado de forma muy violenta, a golpes con una llave inglesa.
Al principio se dijo llave inglesa porque la verdad es que era todo bastante difícil de saber. Había muchísimo caos y había pues salpicaduras por todos los sitios. Con la posterior investigación se supo que se utilizaron varias herramientas, pero algunas no estaban en ese taller. Hay que ponerse en contexto en la situación que se encuentran los agentes de criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil cuando llegan. En primer lugar, un señor totalmente apaleado, fallecido, en un contexto que nunca es un trastero barra garaje de excesivo orden y que aquello estaba pues todo lleno, como decimos, de marcas de una brutal pelea. En la mesa, en una de las mesas que aparecían en ese garaje, pues estaba efectivamente pues desde billetes hasta lo que era cocaína en roca y en dosis apartada. De lo que pudimos saber, así contamos cómo fue el escenario del crimen y sobre todo, poniéndose en contexto, la brutal violencia que se vivió en ese espacio que hizo que se dispersara, que hubiese una gran dispersión de partículas de sangre.
Una vez abierta la puerta del garaje, el cuerpo del fallecido podía verse ya tendido desde fuera. La violencia del ataque lo impregnó todo de sangre, como se puede ver en estas fotos de la inspección ocular. Las salpicaduras llegaron en la cara interior de la puerta del garaje a 1,5 metros de altura y del suelo también se podían extraer pisadas. En un armario había hasta 16 fajos de billetes, pero que nadie se llevó pese a la muerte de su dueño.
Es decir, tenemos un individuo que oficialmente era un mecánico que aparece muerto en su garaje, que tiene, que hay una terrible violencia plasmada en lo que vemos. Vemos grandes fajos de billetes, lo contábamos en aquella crónica, y la droga en forma de roca y en algunas dosis. Rápidamente pues establece que el móvil sería un ajuste de cuentas, pero a partir de ahí había que empezar a buscar quién podía ser el autor. La luz estaba encendida, el garaje estaba cerrado, el coche estaba ahí, el dinero no se lo llevó nadie. ¿Quién podía ser? A partir de entonces, la Guardia Civil comenzó una investigación para tratar de establecer quiénes eran el ciclo de clientes de este individuo, que, repito, trapicheaba en su garaje, es una zona relativamente apartada y poco poblada, como puede ser una pedanía de un municipio, y fue muy difícil. Poco a poco se llegó a identificar a varias personas y comenzaron los interrogatorios. Hubo una tremenda batida e inspecciones por los alrededores intentando localizar nuevos objetos o pertenencias que pudieran estar. Había otro detalle, se habían dejado los fajos de billetes ahí en lo que sería esa mesa donde se dedicaba al trapicheo, pero en cambio había desaparecido la cartera de la víctima, de José María. De hecho, el bolsillo, el pantalón, que era un pantalón de deporte, se ve en las imágenes del escenario del crimen, tiene el bolsillo con el reverso, con el fondo, digamos, sacado hacia afuera, fruto de la desaparición de ese hurto de la cartera. Sin embargo, la inspección de los agentes llevó a identificar a varias personas y una de ellas, en cuanto fue detenido, no pudo aguantar más la pena. Estábamos hablando ya prácticamente de lo que sería el verano de 2017, en agosto, cuando fue detenido este individuo. Hablamos de Pedro Antonio, alias El Torrente. Y sería ya 2 años después, en 2019, él estuvo preso preventivo, cuando se llegó al juicio en la audiencia provincial por jurado. Escuchábamos antes la explicación. La acusación particular de la familia pedía asesinato y penas de entre 20 y 25 años. Unos 15 pedía, entre 13 y 15 pedía la fiscalía por homicidio, porque entendía que aquello debió de ser algo no preparado, no planificado, sin alevosía, sin esa planificación previa, porque de hecho las armas del crimen fue una llave cruzada en forma de X que se utiliza en las herramientas y un tubo de pesas, un tubo, no, perdón, una barra de pesas que se encontró en un túnel mucho más lejos. Vamos a escuchar la declaración de Pedro Antonio El Torrente explicando a preguntas de la Fiscalía, María Teresa Tebán, cómo fue la pelea mortal.
Caímos al suelo.
¿Cayeron ustedes al suelo?
Sí. Recuerdo que una cruceta, bien se oye, se dice, entre los dos, uno lo tenía, luego el otro lo tenía yo, y golpe.
¿Y cómo le golpeó? ¿Cuántas veces le golpeó?
Yo creo que una. Con la barra, una golpe.
¿Un solo golpe?
Sí.
¿Y qué le decía José María mientras le golpeaba?
Me dijo que me iba a enterar. Te vas a enterar quién es el Cartagena. Y te vas a enterar quién es el Cartagena.
¿Le dijo eso? ¿No le dijo otra cosa?
Y te vas a enterar lo que le decía a tu familia.
Bueno, claro, un solo golpe, dice.
Uh-huh. Un solo golpe.
Casi en defensa personal, ¿no?
Depende. Un partido de baloncesto no era. Aquello fue un crimen y según la autopsia se establecieron que al menos la víctima recibió unos 20 golpes. Murió prácticamente por las heridas en la cabeza. Y escuchábamos antes la crónica de que las salpicaduras llegaron a más de un metro en la pared. Aquello tuvo que ser algo más que un golpe. ¿Pero por qué se pelearon? Pues se supone que por motivos del trapicheo. Allí ellos, uno decía, lo que exactamente decía el acusado, era que había un desacuerdo con un consumo, pero vete a saber si es que hubo pago de menos, hubo droga de menos. El motivo fue el narcotráfico y eso nunca quedó claro porque no se va a esclarecer el móvil, se va a esclarecer quién es el autor del crimen. Pero es que además de esta situación en la que pues él admite que golpeó al menos una vez al fallecido, es que desapareció la cartera de José María. José María Lifante Cartagena, que es Lifante de apellido, aunque le llamaban el Cartagena, porque es familia de Vedasto Lifante. El otro era poderoso pedáneo de Barinas, ahora en prisión después de estar un año fugado por evasión de impuestos, y que es otro capítulo aparte. El caso es que se le pregunta también por la cartera de José María. Pero se llevó otra cartera y lo admite, y sí, efectivamente, se llevó la droga y la cartera. Y entonces, además, se le condenó por hurto a 90 días de multa. Es una cosa mínima, pero oye, que también se le condenó por eso. Vamos a escuchar cómo se refería al tema de la cartera.
¿No se llevó usted también la cartera?
Sí.
¿Y qué había dentro de la cartera?
Dinero.
Dinero. ¿Y qué hizo con el dinero?
Lo gasté.
Lo gastó. Entonces, usted, una vez que ya estaba José María en el suelo, dice que le cogió la cartera al bolsillo, pero no le vio la cara. No le miró la cara. ¿Y qué más se llevó?
Si le miré, no me acuerdo.
¿Qué más se llevó?
Cocaína y el móvil.
Cocaína y el móvil. ¿Y la cartera? ¿Y qué hizo a continuación?
Me fui a casa.
Se fue a casa. ¿Y durante el camino qué hizo? ¿Qué hizo con la cartera? ¿Qué hizo con el arma? ¿Y qué hizo con el móvil?
Me deshice de ella.
No se esconde, ¿no? A la hora de declarar todo lo que hizo. ¿Qué hizo esto con la cartera? Pues me llevé el dinero. ¿Qué gastó con el dinero?
Es trágico, muy trágico lo que estamos contando, pero esa contestación que hizo con el dinero, lo gasté, ya está.
Llegada a esta situación, ya no podía negar lo obvio, y de hecho él confesó nada más ser citado a declarar, ser detenido, y parte de su estrategia era reconocer los hechos. De hecho, lo reconoce tanto que hasta pide perdón a la familia porque estaba arrepentido, así lo dijo.
Estoy muy arrepentido de todo lo que ha pasado y pedir disculpas a tu familia como a todo el mundo porque eso no estuvo bien.
Pero había un detalle que tenía cierto interés. Él dice que solo le da un golpe y le pregunta a la fiscal, pero le vio usted la cara, en plan de, ¿sabía usted que este hombre estaba muerto o agonizando? Y él dice que no, en plan de, oye, yo le he dado un golpe como tenemos una discusión, un libre intercambio de ideas, y me fui sin saber de verdad el crimen que había cometido. El caso es que él admitió, pues eso, la pelea, admitió ser el responsable de lo que había pasado, llevarse la cartera, haber escondido la barra con la que golpeó en la cabeza también a José María y esconderla en un tubo, y finalmente fue condenado a homicidio, no a asesinato, porque se entendía que aquello fue un arrebato casi del momento, que no hubo planificación, y se le impusieron 10 años de prisión, que está cumpliendo desde que ingresara en prisión, pero ya de manera efectiva desde finales de febrero de 2019, cuando tuvo lugar el juicio. Además de una indemnización, porque José María tenía un hijo, además de su madre, de 260.000 euros, que como suelen pasar en este tipo de cosas, no se suelen pagar. Hay un detalle, un fleco curiosísimo también en esta historia, y es que, claro, desde que empieza la Guardia Civil a establecer quién es ese posible autor, quién accedía a ese garaje, quién sabía de los trapicheos de José María o le compraba droga a José María, pues la Guardia Civil identifica varias personas que eran habituales de comprarle la droga a este señor fallecido, a José María. Y en este caso hubo uno, José Antonio Rocamora, que fue detenido porque efectivamente se le pilló una huella dentro del garaje. Estuvo imputado como presunto autor hasta que se siguió buscando y se dio con el torrente, y el torrente confesó, si no este señor, este tal José Antonio Rocamora, hubiera sido el sospechoso. Y de hecho era tan importante, debido a que justificaba o explicaba cómo funcionaba el narcotráfico, que fue llamado como testigo. Vamos a escuchar este hombre cómo se salvó casi casi con la campanilla y como testigo declaraba en el juicio y nos explicaba esto a Código 112.
Se ve que días atrás de haber estado ahí en el garaje, con el dueño tenía mucha confianza. Y se ve que toqué un simple bote. Entonces la judicial, al sacar prueba y todo eso, y verme a mí la huella, eso es lo que me contradijo a mí. Pero vamos, que yo en ningún momento estuve ese día ahí dentro, la luz estaba encendida, la puerta cerrada, que estaba todo... yo no pude ver nada.
Entiendo que el bote al que te refieres donde él guardaba las dosis.
Exactamente, eso. Se ve que a la hora de pagarle o cualquier eso, pues una pequeña huella.
El crimen de Barinas, que como ven, pues se tuvo finalmente arrepentimiento por parte del acusado, dice que no hubo planificación, pero sí saña en cuanto a el uso de la barra y lamentar pues eso, que la muerte pues es el elemento ya, en fin, inevitable.
Gracias, Alejo Lucas, muchísimas gracias. Código 112, mañana jueves, Adolfo, que seguiremos también con ellos.
Mañana más, un abrazo, compañeros.